pisa la ciencia, es algo que propuso la gente de la universidad con Carlos Baroli, uh-huh. estamos trabajando hace tiempo, y esta me pareció una buena actividad, un buen evento como para difundir el trabajo que venimos haciendo en conjunto, que tiene que ver sobre todo que es poner en valor el valor económico de la pesca deportiva, no solamente en las ciudades de Chubut, sino en las localidades adentro de la cordillera y en la meseta. El valor que tiene la pesca deportiva y cómo mueve otras actividades en esos sitios.
En relación justamente a esto que estás mencionando, bueno, conocer un poco cuál es el valor que tiene la pesca, hay números que puedan reflejarlo, quiénes son los oferentes de esta actividad.
Así es, la idea es cuando nos preguntan a nosotros, bueno, ¿cuánto recaudamos como organismo dentro de la pesca deportiva? Uno lo primero que está tentado a hacer es ir a buscar a los valores de los permisos de pesca y la cantidad que se venden por temporada.
Sí.
Pero eso es un dato, digamos, parcial, uh-huh. porque imagínate que nosotros, el movimiento de la pesca deportiva con los turistas que recorren las distintas localidades, no solamente está reflejado en el valor de los permisos de pesca, que uh-huh. es, en general, se va aumentando con la inflación, pero siempre tratamos de que no sea prohibitivo, digamos, el hecho de que sea muy alto el valor y que no lo alcancen a pagar los locales, digamos, la mayoría de los que salimos a pescar. Entonces, pusimos a trabajar con la parte económica de la universidad como para empezar a buscar cuáles son, digamos, la gente que se acerca a localidades Corcovado, Río Pico, Carralufú, bueno, no me quiero olvidar de ninguna, las localidades que están en la cordillera y también en la meseta, movidos a través de la pesca, uh-huh. movidos a través de la pesca, porque hay truchas en los ríos y en los lagos. Entonces, juntamente con el director, con Nacho, y hemos estado trabajando en eso para poner en valor y sobre todo pedir recursos para uh-huh. poder proteger correctamente y cuidar estos ambientes, digamos.
¿Cuál es, Pablo, la circunstancia en relación a eso? ¿Están desprotegidos los ambientes?
No. Lo que necesitamos más vehículos, necesitamos un montón de logística, porque imagínate que cuando yo estoy pescando en un río, yo soy fanático pescador y los guardapescas, mis compañeros de trabajo, me encuentran en el río y me piden el permiso, como a todos, por supuesto, cuando uno se pone a pensar, yo estoy pescando en el Río Grande, por ejemplo, y un guardapesca me encuentra y me hace el control. ¿Para qué ese guardapesca llegue a ese río en ese momento? Tengo una embarcación, tengo que ellos tengan los salvavidas, que tengan un vehículo para alcanzar la embarcación al ambiente y que todo eso funcione. Entonces, es un montón de logística que termina con el guardapesca haciéndote el control en el ámbito, en el río, en el lago, en una laguna, uh-huh. en un control de ruta. Eso lleva mucha logística y realmente cuando nosotros queremos ir a reclamar, digamos, en el sentido de necesitamos recursos, del otro lado necesitamos mostrar cuánto es el movimiento que genera que los pescas estén claro. en los lugares, que las truchas estén en los ambientes y que tengamos buenos pescaderos.
¿Qué traerá la ciencia este encuentro de mañana?
Mirá, nosotros hablar y discutir bastante con biólogos y gente, uh-huh. por ejemplo, del CIEMEP, con gente de parques nacionales, con gente del CONICET, porque ellos hacen trabajos que tienen que ver con los recursos ictícolas y los ambientes donde nosotros intervenimos, así que solemos trabajar en conjunto muchas veces y ver, bueno, cuál es el estado que están los ambientes y cómo hacer para cuidarlos.
Bien, y en función de la temporada también de pesca, comenzó el 1 de noviembre, ¿verdad?
Así es, como todos los años, la temporada de pesca es de 1 de noviembre a 1 de mayo, uh-huh. más allá de que haya lugares que estén habilitados para la pesca todo el año.
Uh-huh. ¿Cómo es esa demanda en relación a años anteriores? ¿Tenés ahí alguna dimensión sobre cómo ha sido?
Nosotros estamos viendo que está recuperándose y ya hemos pasado los valores de venta de permisos uh-huh. de pesca. previos a la pandemia. Nosotros tuvimos un momento que con la pandemia, por supuesto, de extranjeros se detuvo la cantidad de extranjeros que han venido, y también de pescadores en general. Pero estamos, el año pasado ya volvimos a los valores de 2018-2019 y ahora estamos por encima de esos valores. Hace 3 años empezamos con la venta de permisos de pesca a través del sitio web, de manera online, de manera que cualquier pescador antes de subirse a un avión para venir a pescar a estos lugares ya puede con antelación comprar el permiso y le llega digitalmente. Y también tenemos agentes de venta en distintas localidades. Tenemos más de 35 o 40 agentes de venta desparramados por todas las localidades. Este año sumamos 2 en Lago Puelo, 2 en El Hoyo, como para que aquel que quiera entrar y no esté amigado con la tecnología o no quiera sacarlo digitalmente, pueda acceder a un lugar de pesca y pagarlo en efectivo, en un kiosco, en un almacén, etcétera.
Bien, bueno, Pablo, se me ocurre una pregunta más. Me mencionaba recién a los extranjeros. ¿Hay alguna algún registro de la cantidad de extranjeros que vienen a pescar?
Nosotros tenemos el registro de los permisos de pesca que vendemos, pero nosotros estamos dentro de un consejo consultivo que tiene reciprocidad con permisos de pesca de otras jurisdicciones, con parques nacionales, con Neuquén, con Río Negro. Así que sería parcial también si yo te digo que solamente los extranjeros que vinieron nos compraron permisos de pesca a nosotros, sino que también pudieron haber comprado permisos de Neuquén y pescar en nuestros ambientes.
¿Y qué persona?
En el mismo momento.
Sí, claro.
Sí.
Ah, así perdón, que, bueno, pensé que me la hacen.
Tenemos lodges de pesca en Trevelin, que están creciendo, es una actividad que está creciendo mucho, y sobre todo se ve en los reportes que hacen de pesca, que yo entro habitualmente en YouTube a buscar estos reportes de pesca, porque yo te digo, soy fanático de esta actividad, y cada vez se ven más el interés que tienen, sobre todo el público norteamericano, por venir a pescar estos lugares que son prístinos, son, digamos, bellísimos, que nosotros conocemos, pero ellos de repente están descubriendo.
Claro. ¿Ahí tenés una dimensión ahí del porcentaje de extranjeros que vienen?
De la cantidad de permisos de pesca hemos sacado nuestros porcentajes, y de los nacionales un 40% son nacionales, o sea, los residentes son 40% nacionales, un 60% de la provincia de Chubut, y del total de permisos tenemos alrededor de un 10% de extranjeros. O sea, estamos hablando de 600, 700 permisos que vendemos. Quizás algunos extranjeros compran más de un permiso porque hay permisos semanales o diarios, pero en general estamos hablando de 500 personas que no residentes del país que sacan el permiso a través de la web o a través de los agentes de venta. No es tanto, pero ya te digo, para nosotros estamos queriendo terminar este trabajo de movimiento económico para saber efectivamente, junto con la gente de turismo con los que trabajamos muy bien también, para saber y calcular y ponerle el valor económico a la pesca.
Claro, importantísimo, importantísima tarea, y bueno, hecha la invitación entonces para este jueves.
Dale, para el jueves vamos a estar ahí charlando, y con, bueno, tengan más preguntas, vamos a ir con Mario Bachmann, que es el inspector de recursos naturales, también de Esquel, como para que hable de su experiencia en el campo y los trabajos que ellos también hacen de primeros auxilios. Imagínate que los guardapescas muchas veces son los primeros que llegan cuando hay emergencia, porque estamos en los ríos, estamos en los lagos, estamos en esos lugares. Y por otro lado va a estar Rudy Murúa, que es el coordinador de control y fiscalización, como para también darle un marco completo e institucional a la charla.
Gracias, Pablo, por el contacto con Trabajo Hormiga.
Por favor, hasta luego.
Hasta luego.
Cuando quieras.